Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Yo soy Tony y les doy la bienvenida a la emisión número 92 de Rockofonía. Y recientemente recordaron ustedes que en la emisión 89 César comentaba que le han preguntado, de hecho también a mí me lo han preguntado, que por qué no ponemos bandas mexicanas o con canciones en español aquí en Rockofonía. Bueno, quizás valga la pena hacer algunas precisiones. Si quienes preguntan esto quieren escuchar lo que a los mercadólogos se les ocurrió etiquetar como rock en español o rock en tu idioma, donde podemos encontrar desde ska como el de La Maldita Vecindad hasta pop como el de Maná y en fin, un montón de géneros ahí aglutinados en estas etiquetas de rock en español, rock en tu idioma, pues entonces tiene razón César con lo que comentó. Hay muchos espacios donde se escucha esto y Rockofonía no es uno de ellos. Y no es porque tengamos nada en contra. Por ejemplo, a mí en lo personal me gustan mucho bandas como Café Tacuba, Caifanes y otras así, pero no por ello los voy a poner en Rockofonía, donde ya tenemos ciertos géneros que programamos que van más bien en torno al hard rock, al heavy metal y demás. O sea, ya hay un cierto perfil y estos grupos, estas bandas como Maná y demás, pues no caben dentro del perfil de Rockofonía. Dicho esto, también hay que aclarar que sí hemos puesto bandas o ya bien que cantan en español o que son originarias de países latinoamericanos o iberoamericanos. Si ustedes se remiten por allá a la emisión número 20, verán que fue dedicada exclusivamente a bandas iberoamericanas, ¿no? Pusimos en aquel entonces, por ejemplo, a de México a Luzbel, de Argentina a Rata Blanca, de Brasil a Angra, de Puerto Rico a Puya y de España a Los Ángeles del Infierno. Pero bueno, ya hechas estas precisiones, la idea ahora es retomar eso, poner algunas bandas que originan de países de Iberoamérica, o sea, de la Península Ibérica o de Latinoamérica. Y bueno, para comenzar lo haremos con la parte ibérica, con una banda española que tuvo bastante éxito en la década de los 80s, pues que fue cuando el heavy metal tuvo un apoyo sin precedentes y que ya no ha vuelto a recuperar desde entonces. Es cierto que hoy se puede citar a bandas de allá de España que andan pues en hard rock, heavy metal y demás, como Mago de Oz, por ejemplo, que goza mucha popularidad, pero pues la verdad es que no se compara esto con la escena ochentera donde había un montón más de bandas que se promovían muy bien y demás. Y de esa época una de las más representativas, incluso la más puede ser, es Ángeles del Infierno, ¿no? Pero a ellos, bueno, ya los hemos puesto anteriormente, así que ahora voy a poner otra. Y esta banda, pues toma su nombre del legendario aviador alemán Manfred von Richthofen, ¿no? Que todos conocemos como el Barón Rojo. Entonces esta banda, Barón Rojo, nació en el 81, justo cuando andaba fuerte la New Wave of British Heavy Metal, con bandas como Saxon, Judas Priest y todas estas bandas, ¿no? Por lo cual pues van a notar una influencia muy fuerte de esta gran oleada en esta banda Barón Rojo. Entonces bueno, con toda la euforia que había por este tipo de música, pues no tardaron mucho en conseguir un contrato y su primer álbum, el cual se tituló Con Botas Sucias, enseguida se colocó como disco de oro por las altas ventas que tuvo. Y bueno, pues ya que habían demostrado que sí podían sacar material de calidad, que la prensa especializada, que Kerrang y todas estas revistas los alababan, pero sobre todo que las disqueras vieron que sí podían venderlos, pues se van a Londres al estudio de Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, y de ahí sale su segundo álbum, el cual se titula Volumen Brutal. Hay que aclarar también que de este álbum sacan dos versiones, una grabada en español y otra en inglés para tener un alcance más amplio, y lo interesante es que a ambas versiones les fue bastante bien. Y bueno, con todo esto, pues lograron posicionarse bien y compartir escenarios junto a Iron Maiden, Gary Moore, Marillion, Twisted Sister, Michael Schenker Group y otras en el Festival de Reading del 82. También hay que mencionar que en este álbum aparece el tema llamado Concierto para ellos, el cual fue dedicado a Bon Scott y a otros músicos del rock que habían fallecido recientemente por allá. Bueno, entonces en este álbum Volumen Brutal, el cual seleccioné para hoy, en particular la versión en español de este álbum, de ahí sale una canción que en la versión inglesa titularon Stand Up, pero que en español es la que les voy a poner ahora, tiene el título de Resistiré. We'll be right back. Bien, pues ahora vamos a atravesar el Atlántico para ubicarnos en nuestro México querido, de donde, a pesar del poco apoyo de las disqueras y de los medios, han surgido muy buenas bandas. En los 80, pues aprovechando el boom de bandas de heavy, las disqueras quisieron también explotar más bien la mina que se estaba explotando ya bastante bien en otros lados, pues para ver qué tesoros sacaban de ahí, y se encontraron con bandas como Luzbel. Pero bueno, había muchas otras. Recuerdo, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente Cristal y Acero, ¿no? Una muy buena banda que incluso tuvo exposición bastante mainstream en Televisa, salieron siempre el domingo y en sus programas, que participó en la ópera Rock Humán. Una banda de Ciudad Obregón, Sonora, que quizás no recibió tanto la exposición merecida, pero que también es muy buena banda, como lo es Cafra. De un lado más trashero, más fuerte, estuvo Transmetal. En fin, han salido de todo un poco, ¿no? De varios géneros y subgéneros. Pero bueno, la banda Luzbel, que es la que voy a retomar ahora, fue fundada en el 82 por Raúl Fernández Greñas, el famoso Greñas en la guitarra, Antonio Morante, apodado La Rana, en el bajo, Jorge Cabrera en las vocales, Hugo Tamés en la batería y Fernando Landeros en la guitarra. Y bueno, con esa alineación grabaron un demo llamado El Comienzo, que incluía pues algunas canciones que originalmente eran de la banda Red, que era la banda en la que Raúl Greñas participó en Inglaterra. Pero fue hasta el 85 cuando ya se gesta la mejor época de la banda, pues es cuando entra a participar Arturo Wizard con la voz y las letras. Digo que en la mejor época, pues de ahí salen un par de álbumes que pues se convirtieron en unos verdaderos clásicos. Pero también porque en el 87, cuando sale el Wizard y entra Juan Bolaños a reemplazarlo, inmediatamente se nota que la banda pierde su brillo. O sea, no solamente Bolaños es un cantante con notorias deficiencias, sino que no aporta las letras, el toque ese poético del Wizard, ¿no? En general es un cantante, pues, francamente aburrido. Por ello nos vamos a ubicar en la primera época de Luzbel con Arturo Wizard. Y digo la primera porque tuvo una segunda, que fue del 93 al 95 más o menos. Y después de eso se metieron unos feos líos legales ahí, Arturo Wizard se separa, funda otra banda que también le llama Luzbel, aunque en vez de U con V. Y de repente pues ya habían dos bandas, una con Luzbel con U y otra con V, donde ambas aseguraban ser la original. Pero bueno, esa es bronca de ellos. Nosotros por lo pronto nos vamos a quedar con la mejor época de la banda, que es la primera con el gran Wizard en las vocales y las letras. Y en ese entonces lograron, con un sello de WEA o de Warner Music, lograron un contrato. Con ellos sacaron un par de muy buenos álbumes que les digo que se convirtieron en clásicos. En el 85 sacaron Metal Caído del Cielo y en el 86 Pasaporte al Infierno. Y del que voy a poner material hoy es precisamente del primero, del Metal Caído del Cielo, que es un álbum en formato EP, que es una clara muestra que en sus tiempos la banda no tenía nada que pedirles a las bandas gringas o inglesas de aquella época, ¿no? Pero, pues bueno, al no ser sajona ni tener letras en inglés y demás, seguramente afectó en que no se posicionaran más ampliamente. En fin, de ahí salieron canciones pues, que se convirtieron en las clásicas del repertorio de Luzbel, como son El Ángel de la Lujuria, El Loco, Esta Noche es Nuestra, La Gran Ciudad. Y es precisamente la primera de estas la que voy a poner, la cual es una canción que tiene todos los elementos para haberse convertido en una clásica. Si ustedes oyen un riff muy bueno, voces potentes del Wizard, toda la imagen o la parafernalia, la imagen visual, digamos, de o lírica más bien, de demonios y que cae del cielo, en fin. Pues bueno, ya sin tirarle más rollo de esto, les invito a recordar este clásico de Luzbel, que es El Ángel de la Lujuria. Pues ahora desde el extremo norte de Latinoamérica nos vamos hasta el extremo sur de Latinoamérica. Precisamente hasta Santiago de Chile, de donde sale esta banda, pues que más bien se podría considerar como una banda underground. De hecho, yo supe de ellos porque tocaron en uno de los festivales iberoamericanos más importantes relacionados con el rock progresivo, el legendario Baja Proc, ¿no?, que se realizaba año con año en esta árida tierra de Mexicali y Baja California. Y por este festival desfilaron los mejores exponentes del progresivo a nivel mundial. Pues piensen ustedes en cualquier banda legendaria de rock progresivo y es seguro que si no tocó la banda ahí, por lo menos sí algún integrante de alguna de esas bandas pasó por ahí. Pero váyanse alto, ¿sí? Piensen en bandas como Yes, King Crimson, toda la oleada italiana, esta de Premietta Formina Barconi, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, en fin, ustedes piensen a ese nivel y por ahí, por el Baja Proc, desfilaron bandas de ese calibre. Pero bueno, desafortunadamente, tras más de una década de armar este festival, en el 2008 fue la última edición que se realizó y pues al menos yo no sé si esto es definitivo o solamente es una pausa en el camino o qué. Lo cierto es que ahora en Mexicali se está realizando el Mexicali Proc, que va más o menos en la misma línea. Pero en fin, eso es aparte. Les decía que yo me enteré de esta banda chilena llamada Octopus, pues en el 2008 tocaron en el Baja Proc. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que no tocaban en un progresivo tan tradicional o clásico como las otras bandas que se estaban presentando, sino que más bien tenían un sonido más en la onda de lo que se llama el djent, ¿no? ¿Se recuerdan que en una emisión pasada de Rockofonía dedicamos a este tipo de música, tipo Meshuga, rollos así? Se trata de un cuarteto donde hay dos guitarristas, un bajista y un baterista. No hay cantante, pues ellos se abocan más bien a lo instrumental. Y bueno, a juzgar de su página en MySpace, da la impresión que este es un proyecto que está en pausa porque pues, no hay actualizaciones de hace buen rato. Aparte que en la red, buscando, me encontré que varios de los músicos andan por ahora ocupados en otros proyectos. De hecho, algunos de ellos son profesores en la misma escuela de música de la cual se graduaron, aunque también parece que se las arreglan para andar haciendo presentaciones con algunas bandas, tener otros proyectos, etc. Bueno, estos amigos, tras haber firmado un contrato con Milo Don Records en el 2005, atraen la atención de la disquera francesa Musea, quienes los apoyan para que se den a conocer en Europa. Encontré también por ahí que los discos que se han grabado de ellos son Octopus en el 2004, Bonsai del 2006 y el EP Coda del 2008. Y pues yo voy a poner algo del único que yo tengo, que es el Coda, este más reciente del 2008. La verdad que es un material bastante difícil de conseguir. Si alguien tiene cualquiera de los otros dos o cualquier otro material de Octopus, pues les agradeceré mucho que me lo hagan llegar. Así pueden irme adelantando mi regalo navideño. En fin, Coda es un EP donde vienen 5 piezas instrumentales que traen unos títulos, algunos medios peculiares, digamos, ¿no? Slusen, Zeitgeist, Ruka Pillan, en fin. La que voy a poner es una que me parece muy interesante, a ver si a ustedes también les parece así. Es una canción entonces de la banda chilena Octopus llamada Momentum Cricket.
We'll be right back.
Bien, pues para concluir la emisión nos vamos a ir hasta Colombia para presentarles esto que a algunos les resultará una sorpresa. Quizás a otros no, pero estoy seguro que a muchos sí les va a resultar sorpresivo. Y también con esto voy a aprovechar para complacer en cierta forma a quienes quieren oír lo que llaman rock en español, aunque a veces no tienen nada que ver con el rock. Y es que enseguida les vamos a poner algo de Juanes, ¿sí? Del mismo Juanes, ese que toca, que sale mucho en la radio con canciones pegajosas como La Camisa Negra, Dios le pido y todas esas que pegan mucho, ¿no? Pero entonces algunos estarán pensando, bueno, pues justo al inicio de esta emisión este tipo nos había dicho que ya, que no es dentro del perfil de Rockofonía este tipo de canciones y demás, y ahora nos sale con que va a poner a Juanes. Bueno, pues sí, pero el asunto está así. Resulta que el señor Juan Esteban Aristizábal, conocido por su nombre artístico de Juanes, pues era un fanático del heavy metal y de thrash por allá en los 80s, ¿sí? Y en su Medellín natal fundó una banda por allá del 88 llamada Equimosis, donde inicialmente tocaban en estos géneros. Y andaba pegando muy fuerte todavía el thrash. Y pues bueno, ellos les recuerden también que en Colombia en esa época estaba fuertísima la violencia con las bandas de narcotráfico. Y bueno, pues esta banda Equimosis se abocaba a hablar de todo ese tipo de realidades que estaban viviendo en Medellín y en Colombia en general. Entonces les digo que al principio Equimosis tocaban covers de Metallica y de otras bandas, y luego empezaron a ampliar su repertorio con canciones originales en un estilo bastante thrashero, e incluso me encontré algunas canciones con voces guturales y todo el rollo. Bueno, entonces resulta que estos cuates se autofinanciaron la grabación de un sencillo al que llamaron Desde Arriba es Diferente, el cual contenía dos canciones. Luego grabaron un EP llamado De Rodillas, pero donde ya empezó más fuerte a ganarse adeptos, incluso más allá de las fronteras de Colombia, fue cuando en el 92 sacaron su primer álbum de estudio llamado Niño Gigante. Pero bueno, la cosa fue que con la fama que empezaron a tomar, también fueron surgiendo algunas transformaciones en la banda, pues pasaron de ser una banda heavy, thrash y demás, a convertirse en una banda pop, ya sin rastro alguno de heavy y más bien incorporando elementos de ritmos latinos y demás. Pero bueno, esto pues no sé, no hay cada quien decide su camino, a lo mejor vieron en ello mayores oportunidades comerciales o ya se habían cansado de lo que estaban tocando, en fin, sea como sea, ahí están los primeros discos de la banda que atestiguan sus inicios más pesados. Por cierto que a Juanes se sigue declarando fan de Metallica, ¿no? Incluso se puede ver que en una entrega de premios de MTV fue precisamente él quien se encargó de presentarlos. También se pueden encontrar en las representaciones donde toca covers de ellos y demás. En fin, esa influencia se puede escuchar muy claramente en esta canción que les voy a poner, extraído del álbum Niño Gigante, con la cual vamos a cerrar la emisión. Entonces los dejo con un metalero Juanes y su banda Equimosis ejecutando esta canción que se llama El Tiempo.
El tiempo se está llevando.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.